Viernes de Insomnio está recomendado para mayores de 18 años. El contenido de la siguiente historia puede ser perturbador. Se recomienda discreción.
El crimen del rol es el asesinato de Carlos Moreno, un empleado de limpieza de 52 años en una parada de autobús en la calle Bacares del barrio de Hortaleza, en Madrid, en la madrugada del 30 de abril de 1994. Se pensó que era un robo, pero las investigaciones policiales llevaron a la detención de dos jóvenes, Javier Rosado Calvo y Félix Martínez. Ellos seguían las instrucciones de un juego macabro inventado por Rosado, que consistía en buscar a alguien con características específicas para matarlo. Los medios de comunicación se enfocaron en el caso y generaron una gran preocupación y críticas masivas contra los juegos del rol. El caso del crimen del rol es importante por varias razones. Fue el primer juicio en Europa que trató el tema de la doble personalidad desde el punto de vista de la psiquiatría forense. Además, si los psiquiatras que evaluaron el asesino hubieran tenido su opinión en cuenta, este no habría sido encarcelado. También es relevante por la cobertura sensacionalista que los medios le dieron, criminalizando los juegos de rol y llegando a afirmar que causaba necrosis cerebral. En retrospectiva, el caso es importante, ya que los dos asesinos están en libertad. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Viernes de Insomnio. Mi nombre es Lilia. Antes de continuar, estoy viva. Lamento mucho no subir nuevos capítulos. La verdad es que yo el podcast lo había agarrado como algo eventual, algo cuando tuviese tiempo de hacer. Sin embargo, pues hoy sí quiero ser más constante, por lo cual ya incluso tengo mi agenda, tengo los días ya seleccionados para hacer la investigación, los días para grabarlos, los días para editarlo, para así pues ya poder constantemente subir capítulos y esta vez sí comenzar ya a subirlos cada viernes sin falta. Entonces, quisiera agradecer también a todas las personas que siguen escuchando el podcast. La verdad es de que me sorprende porque, como bien lo dije antes, no es algo que sea recurrente. Y aún así las estadísticas son muy buenas. Hay mucha, mucha gente que lo escucha. Entonces, muchísimas gracias por eso. Gracias por seguir apoyándolo. Espero, ¿verdad?, que puedan seguir apoyándolo en el futuro, en especial ahora que pues ya va a ser semanal, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y pues espero que disfruten este nuevo capítulo. El crimen del rol. Javier Rosado Calvo nació el 9 de diciembre de 1973 en San Sebastián de los Reyes, Madrid. En aquel entonces era un estudiante en su tercer año de química y tenía 20 años cuando cometió el homicidio. Su padre trabajaba como ingeniero industrial y solían jugar juntos al ajedrez. Su madre era enfermera. Su hermano, un año mayor, era su compañero de universidad porque había repetido el tercer año de la carrera de química. Tenía una vida cómoda y no le faltaba nada, aunque de niño fue un poco enfermizo. Era alérgico y padeció problemas intestinales. En la adolescencia se convirtió en un excelente estudiante. Devoraba libros y pasaba los cursos sin esfuerzo. Era un joven carismático y capaz de ganarse la admiración de sus compañeros. Nadie en su familia hubiera imaginado que en su mente tan inteligente pudiera existir semejante sadismo. Por su parte, Félix Martínez nació en 1977 en Madrid. Era un estudiante de secundaria. Su padre murió de sida por consumir drogas cuando él tenía solo un año. Y su madre, también drogadicta, falleció de la misma enfermedad 2 años antes de que Félix se convirtiera en un criminal a sus cortos 17 años. Félix no tenía hermanos ni ninguna clase de apoyo. No le gustaban los deportes, las motos, tampoco le gustaban las chicas todavía. Le gustaba leer ciertas historias fantásticas, escribía poesía y estaba obsesionado con el juego del rol, que se volvió muy popular en España en los años 90. Félix era vulnerable y Rosado aprovechó esa debilidad para llevarlo por el camino del mal. El encuentro trágico entre Javier y Félix ocurrió en una cancha de fútbol en el barrio de Chamartín, donde ambos vivían. Martínez quedó impresionado al ver a un joven 5 años mayor que él. Era muy alto, delgado y tenía unos grandes ojos azules. Recitaba frases impresionantes desde las gradas. Ese joven demostraba tener una gran confianza en sí mismo. Intrigado, se acercó para ver si aquel chico estaba jugando a algún juego del rol. El chico que hablaba en voz alta era Javier Rosado y recitaba versos de Lovecraft, el famoso escritor estadounidense de historias de terror y ciencia ficción. A pesar de que Javier no sabía cómo jugar el rol, Félix Martínez disfrutó de su compañía ese día. A partir de ese momento, se volvieron inseparables y Félix encontró en Javier un maestro, un hermano y un líder. Javier, por su parte, encontró en Félix un amigo manipulable y una compañía incuestionable para sus oscuros deseos. Durante la recuperación de Javier de una lesión en una de sus piernas, Félix le llevó un juego de rol para que se divirtiera. Javier comprendió rápidamente cómo funcionaba y decidió que crearía un juego aún mejor, más imaginativo y con sus propias reglas. Creó el juego Razas, donde la humanidad se dividía en 39 razas o arquetipos, basados en personajes y nombres de novelas. La raza 37 era de los psicólogos, la 25 de las mujeres, la 22 de los hombres y la número 1 era el bien y la 7 era el mal. Era una mezcla peligrosa de ideas extremas que obsesionó a Félix. A veces el juego consistía en impedir la llegada a puerto de un barco, destruir alguna ciudad o inclusive matar a una mujer imaginaria que traicionó a su raza. Pero con el tiempo, el tablero les resultaba un poco pequeño y aburrido, por lo que Javier propuso avanzar un paso más. Los jugadores tendrían que salir a concretar su jugada y matar de verdad. El 30 de abril de 1994, a la 1:30 a.m., salieron de la casa de Félix. Llevaban armas blancas y guantes de látex que Javier había robado del laboratorio de la universidad. Eligieron el barrio de Manoteras, porque está a las afueras y tiene muy poco tráfico de noche. Tenían fichas con información sobre posibles víctimas. Una de ellas se titulaba Benito y representaba a un hombre al que llamaban Estúpido. Al principio querían matar a una mujer joven, pero descartaron a la primera persona que encontraron, ya que era un hombre que llevaba unos audífonos y, según dice Javier, parecía un poco tonto. Los tres hablaron de cosas sin importancia, hasta que el hombre se fue a casa sin saber que había evitado ser asesinado esa noche. No sabía que los amables chicos con los que había hablado planeaban matar a alguien sin piedad. Después vieron a una anciana que salía a tirar la basura, pero se les escapó. Más tarde vieron a una mujer joven, pero esta iba con un hombre, así que no la eligieron como víctima. Poco después, se encontraron con otra pareja de novios y Rosado escribe en su diario:
me enoja que siempre acompañen a las mujeres a sus casas.
Carlos Moreno Fernández tenía 52 años y era un empleado de limpieza en la empresa El Impecable Ibérico en Madrid. Este trabajo lo había conseguido después de estar desempleado por un largo tiempo. Lo hacía para mantener a su esposa y sus 3 hijos. En la madrugada del sábado 30 de abril de 1994, estaba esperando el autobús nocturno en la parada de la calle Bacares en el barrio de Manoteras. Él había visitado a su amante, que vivía en esa zona, como solía hacer periódicamente. Los viernes se quedaba hasta más tarde y cuando tenía dinero regresaba a casa en taxi, pero esa noche decidió ahorrarse el dinero y volver en autobús. Eran las 4 de la madrugada cuando se sentó en el banco de la parada y se prendió un cigarrillo. De repente, dos personas lo rodearon. Javier escribió en su diario:
serían las 4:15. A esa hora se abría la veda de los hombres. Mi compañero propuso coger un taxi, atacarle y degollarle. Rehusé el plan. Vi a un tipo andar hacia la parada de autobuses. Era gordito y mayor, con cara de tonto. Se sentó en la parada. Era rechoncho, con una cara de alucinado, que apetecía golpear. Barba de 3 días, una bolsita que parecía llevar ropa y una papeleta imaginaria que decía: quiero morir.
Carlos era bajo y de contextura gruesa, pero muy fuerte. Así que se defendió del ataque mordiendo el dedo de Javier, lo que causó que parte del guante de látex se desgarrara y que perdiera su reloj. Los dos asesinos se ensañaron con él durante cerca de 20 minutos. Carlos no moría y esto molestaba a Javier, quien en su diario protestaba: ¿qué idiota tarda tanto en morir? Finalmente mataron a Carlos y tiraron su cuerpo en un montículo de tierra. Félix y Javier celebraron el crimen sin sentir ninguna clase de remordimiento. Después se fueron a sus casas. Tiraron la ropa ensangrentada y Javier rellenó la ficha que tenía para Benito. Lo dibujó con bigote, con la bolsa donde guardaba su ropa de trabajo e incluso le puso puntaje a sus cualidades. Fuerza, 8. Poder, 6. Carisma, 4. Inteligencia, 6. Tamaño, 15. Voluntad, 16. Luego se fue a dormir tranquilamente. El cuerpo de Carlos fue descubierto por un conductor de autobús que se había detenido a fumar. La escena era macabra. Había sido apuñalado 19 veces, degollado, destripado y tenía la columna quebrada. En el bolsillo del pantalón la policía halló 60,000 pesetas que había cobrado el viernes. El móvil del robo quedó totalmente descartado. También se halló en su boca un trozo de un guante de látex, pero los investigadores no tenían con quién vincularlo. Los autores del crimen no estaban fichados por delito alguno.
Al día siguiente, reparé en las posibilidades de que nos pillase la policía. El reloj, el trozo de guante, estaban en contra. Mi punto débil era también que él me había dejado lleno de heridas.
Habían pasado varios meses y no se habían encontrado al responsable del terrible asesinato. Además, otro hombre fue asesinado en la misma zona unas semanas antes. Su cuerpo fue encontrado con 70 puñaladas y sin ojos. Los medios comenzaron a especular y se hablaba de que podría haber sido un asesino en serie. No estaban tan equivocados, ya que la verdad es de que la idea de matar obsesionaba a Javier. Y él ya no quería seguir estudiando química, sino quería seguir matando. Quería volver a cazar y hacerlo mejor que la primera vez. Habían pasado 6 meses y Javier quería salir nuevamente de cacería. Debido a que era demasiado vanidoso, alardeó frente a algunos amigos, Jacobo, Enríquez y Javier, otro Javier, con los que también jugaba razas sobre el primer crimen, ya que quería convencerlos para involucrarlos en el siguiente asesinato. Jamás se le llegó a ocurrir que uno de esos jóvenes podía delatarlo. Enrique, de 17 años, se asustó demasiado y terminó confesando lo que Javier le había comentado a un cura del barrio donde vivía. El cura entró en estado de alerta y le recomendó a Enrique que le contase inmediatamente todo a su padre. El padre escuchó a su hijo con atención y fueron directo a la policía a denunciar los hechos. De que si no hubiese sido por Enrique, probablemente nunca se hubiese sabido la verdad.
merecía lo que le pasó. Fue una desgracia, ya que buscábamos adolescentes y no pobres obreros trabajadores. En fin, la vida es muy ruin.
La policía terminó arrestando a Javier y a Félix el mismo día en que tenían planeado salir por su segunda presa. Fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. Obtuvieron además una orden de registro para allanar sus domicilios. Javier tenía en su habitación una completa biblioteca de horror. Había en ella más de 3.000 volúmenes de todos los temas posibles, desde manuales de ocultismo, obras de Marqués de Sade y, sobre todo, Adolfo Hitler. Además, tenía 15 cuchillos. El juicio generó una expectación de ámbito internacional increíble, ya que acudieron periodistas del New York Times. Los medios culpaban a los juegos del rol de todo. Hubo incluso quienes aseguraron que llevarlos a cabo podría provocar necrosis en el cerebro. Eso sostuvo el artículo titulado Una necrosis similar, de Rafael Torres, que fue publicado por El Mundo en 1994. En él se afirmaba que jugarlos producía necrosis fulminante en los tejidos de la cabeza y del corazón, aparte del desprecio por la realidad e ignorancia, y que promovía la psicopatía. El tema se había salido de control y crecía como una bola de nieve.
El rol me repugna. Solo he jugado a razas. Es un juego inventado por mí. En él no interviene el azar. Por eso se juega sin dados. Es un juego de estrategia. El tiempo no existe. El acto carece de importancia. Eso da igual. La persona carece de importancia.
Javier le aseguraba muy enojado a los psiquiatras que lo evaluaban que su juego era mucho más importante que el juego del rol. Era su obra, su filosofía total, a la que había dedicado más de 1.000 páginas. La investigación del homicidio tenía un gran desafío por delante: descubrir qué pasaba por la mente de estos dos jóvenes asesinos. La de Félix Martínez resultó menos compleja. Se veía que había sido manipulado por Javier. Su pasado vulnerable era una posible causa para semejante adicción a las crueles ideas de su amigo. Apenas detenido, reconoció los hechos que se le imputaban y pidió perdón a la familia de la víctima. Javier, por el contrario, fue todo un reto para las autoridades que estudiaban el comportamiento humano y los mecanismos de la mente. Rechazó en todo momento su participación en el crimen y durante el juicio mostró una actitud altiva, desafiante y prepotente. Tanto la madre como el hermano mayor de Javier reconocieron no haber observado en él ningún comportamiento que los condujera a pensar que necesitaba algún tipo de tratamiento psiquiátrico. No tenía alteraciones de memoria, no hablaba solo, tampoco tenía múltiples personalidades. Ellos aseguraban que era introvertido, muy estudioso y un voraz lector. La clave del caso era ver qué ocurría en su cabeza. Las personas psicóticas no son responsables de sus actos y no tienen conciencia del yo, pero los psicópatas sí y pueden terminar en la cárcel. Los padres de Javier Rosado contrataron entonces los servicios del profesor de psiquiatría forense de la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio García Andrade. Con él habló mucho de su invención del juego razas y de los personajes que había creado. Uno de ellos era Cal.
Sin Cal, yo no sería lo que soy hoy. Lo conocí en 1988. Cal es dolor, el bendito sufrimiento. Ama los cuchillos, los objetos punzantes o cualquier cosa que pueda producir dolor. Aunque lo que más le fascina es el dolor del alma. Aprender a usar el dolor es disfrutarlo como el placer. El dolor de los puntos de sutura que me dieron en la rodilla cuando tuve un accidente es mayor que el orgasmo con una mujer. El dolor es mejor que el placer y más barato. Cal dice que cometió el crimen que se me acusa. Lo hace para dañarme, para enseñarme, para causarme pena, desesperación. Pero Cal no mata, solo tortura.
Para García Andrade, su cliente estaba completamente loco. Era psicótico, padecía una esquizofrenia paranoide, además de personalidad múltiple psicótica y amnesia disociativa. Por lo tanto, no se le podría impugnar ninguna clase de delito. El juzgado recibió también un informe de las psicólogas de la Clínica Médico Forense de Madrid, Blanca Vázquez y Susana Esteban. Javier Rosado decía leer muchísimo, y ellas corroboraron que tenía una relativa cultural de lo fantástico, pero también que no sabía cosas básicas de cultura general, como por ejemplo, quién era Martin Luther King. El informe que redactaba sostuvo que Rosado era un psicópata, responsable y condenable por sus actos. Este diagnóstico implica un trastorno de personalidad que no afecta en absoluto a su capacidad de entender y obrar. El sujeto sabe lo que quiere y hace lo que quiere. Para ellas, en su informe de 21 páginas entregado en octubre de 1994, Javier Rosado se trata de un sujeto altamente peligroso. Bajo circunstancias favorables, podría cometer cualquier crimen violento y sádico. Odia a la sociedad y a las personas, con las que no se siente implicado más que de una forma racional. Busca activamente reconocimiento social. 2 semanas después, el psiquiatra Juan José Carrasco Gómez y el médico forense Ramón Núñez presentaron otro estudio sobre Rosado. Ellos concluyeron que sus trastornos no eran buscados conscientemente, porque aseguraban sería muy difícil simular un cuadro clínico tan complejo, y agregaron que no creían que hubiera un tratamiento con garantía de una evolución favorable. Por su parte, la familia de la víctima y su abogado, el doctor Javier Saavedra, asesorados por otros psiquiatras y peritos, sostuvieron que Javier era un psicópata dueño de todos sus actos, porque si él hubiese encontrado a la víctima junto con una guardia civil, él no lo hubiera hecho, él discerniría el peligro. Sin embargo, una persona psicótica hubiese cometido el crimen de igual forma. Saavedra aseguró que Rosado no solo no era esquizofrénico, sino que se trataba de un psicópata responsable y consciente de cada cosa que hizo, porque el lenguaje del psicópata es estructurado, racional y lógico, como el de Javier. Los psicópatas son seres racionales, muy manipuladores, que engañan mucho, ambicionan el poder y para ello se valen del lenguaje, mientras que al psicótico no le interesa el poder. Javier enloqueció a todos los especialistas y llevó su juego hasta el final. Se decía incompetente para saber si había cometido el crimen o no, y aseguraba que si intentaba averiguarlo, se podía declarar dentro de su cabeza una guerra civil entre las razas por los peligrosos pasillos que había en su cerebro.
Dios mío, no puedo creer que yo haya hecho eso. Tengo la duda de que sea verdad o sea ficticio.
Cuando el juicio estaba por finalizar, Rosado escogió la opción de decir sus últimas palabras. En lugar de guardar silencio, rechazó la idea de estar loco y, por el contrario, asegurar estar en sus cabales. Incluso reconoció que él empuñó el cuchillo para cometer aquel crimen. La jueza María del Carmen dictó sentencia. Javier Rosado no estaba loco, se hacía loco. No tenía doble personalidad y era plenamente consciente de sus acciones. Félix Martínez, en cambio, era para ella solamente el peón de Rosado, el compañero que requería para llevar a cabo su crimen. El 18 de febrero de 1997, Rosado fue sentenciado a 42 años y 2 meses de prisión por asesinato, robo y conspiración. Su cómplice, Félix Martínez, fue condenado a 12 años y 9 meses de reclusión por los mismos delitos. Le rebajaron sustancialmente la pena por haber sido menor de edad, pero ninguno de los 2 condenados cumpliría sus sentencias completas. En prisión, Félix empezó a estudiar informática. Su buena conducta y el hecho de mostrarse responsable en sus tareas asignadas en la cocina, sumado a su auténtico arrepentimiento, determinaron su pronta salida de la cárcel. Cumplió solamente 4 de los 12 que le habían sido impuestos y con 21 años quedó libre. Dejó la cárcel, pero no fue directamente a su casa. Durante más de un año debió compartir un departamento para presos manejado por la Fundación Horizontes Abiertos que dirigía el cura jesuita Jaime Garralda. Al dejar el piso, Félix decidió rehacer su vida en Berlín. Habló con su padrastro y ambos vieron que era la mejor forma de escapar del asedio de la prensa. Vivió varios años en Alemania, pero regresó a Madrid en 2006. Desde entonces vive en el anonimato, no tiene redes sociales y no figuran propiedades a su nombre. Solo trascendió que visitó aquel piso carcelario de la fundación para agradecer su apoyo.
Ya tengo mi vida organizada y quería daros las gracias. No quiero hablar más de aquello. El rol y aquel chico ya no existen. Han muerto. Ahora soy otra persona.
Por su parte, Javier sacó 3 carreras estando en prisión. Cabe mencionar que su buen comportamiento en el penal y las clases de matemática que él le daba a los presos le permitieron reducir su pena. El 5 de enero de 2008, la Audiencia Provisional de Madrid le concedió a Rosado el tercer grado penitenciario, una morigeración de la pena donde se permitía que el interno solo tenga que ir a la cárcel para dormir. Las diferentes juntas de tratamientos de las 3 cárceles por las que pasó Javier, Valdemoro, Aranjuez y Soto de Real, también se opusieron a esto porque no veían en él signos de arrepentimiento. Sin embargo, Rosado alcanzó la plena libertad en 2010, con 36 años. Al igual que Félix, él está en el anonimato. Caso muy interesante, muy extenso. La verdad es de que al momento en que yo estaba haciendo la investigación, me encontré con muchísima información en internet, varios documentales. Por esta razón, el episodio de hoy es un poco más largo a comparación de los anteriores, pero es que definitivamente habían cosas que yo no podía dejar afuera que a mi parecer eran importantes. Quisiera reiterar lo que dije al principio del podcast. Quiero agradecer por el apoyo de las personas que han estado escuchando y han estado esperando un nuevo capítulo. Es por ustedes y para pues demostrar mi agradecimiento de que me estaré comprometiendo más y estaré siendo más constante, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy. Tengan un muy buen fin de semana. Ah, se me olvidaba. Antes de despedirme, como les comenté que hay muchas cosas de este caso, hay muchas fotos también. Entonces subí las fotos al Instagram. Voy a dejar el link en la cajita pues de especificaciones para que así ustedes puedan ir y ver las fotos en dado caso les interese. Estarán en el Instagram de Viernes de Insomnio, un Instagram que casi no uso pero que vamos a comenzar a utilizar un poco más, así que si ustedes están interesados en verlos pues los invito a que pasen por ahí y vean las fotos. Así que hoy sí, espero que tengan un grandioso viernes, un fantástico fin de semana y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.